Buenos días, hermanos. Estoy delante de ustedes con temor y temblor. No porque esté dando una cita bíblica, sino porque me siento así. Soy una persona que ha tenido muchas batallas con el enemigo. Pero más difícil es presentarse ante el pueblo de Dios. Porque el pueblo es de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso es que estoy con temor y con temblor. Lo primero que quiero decirles es lo que ustedes han dado para mí. El Señor, en su buena voluntad, en su soberanía, 15 años atrás, quebró todas mis empresas, me separó de mi familia y me llevó al desierto. Yo pensaba, como Job, que el Señor era malo, pero después entendí que de oídas lo había oído, mas ahora lo conocía de verdad. El tema, hermanos, no es nuevo, porque es lo que nos ha venido hablando el Espíritu de Cristo todos estos días. No nos está pidiendo lo que ya tenemos, nos está pidiendo lo que todavía nos falta un poquito de peso: el carácter de Cristo, el camino de la cruz, la oración. Esos tres elementos es lo que conforma el carácter de Cristo. Sin cruz no hay carácter de Cristo. Pero no hay cruz si no hay oración. ¿Amén? Ese es el principio fundamental que quiero yo comunicar hoy día. Voy a empezar con Jeremías, lo que ayer compartía el siervo del Señor. Ténganme paciencia, primera vez que estoy en el púlpito. Siempre le he compartido, en Lima somos solamente dos personas, la iglesia, en lo actual, ¿no? Pero el Señor en los secretos está haciendo su obra. Ténganme paciencia, por favor. Vamos a Jeremías 23:18. 23:18 del libro de Jeremías. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó la palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? El Señor nos hace una pregunta. Solamente estando en la presencia del Señor podemos oír y verlo a Él. Ayer el Espíritu Santo nos anticipaba el tema de ahora: estar en la presencia del Señor, para ver y para oír. No hay otra forma. Cuando el Señor me separó hace 15 años para Él, sin familia, sin negocios, solo Él, en el desierto, guardándome, yo tuve un gran alimento, un gran maná: los libros de ustedes. Yo soy un producto de los libros de ustedes, del ministerio de ustedes. Estar en soledad no es fácil, porque te sientes como loco. ¿Dónde están la iglesia que habla el Señor? ¿Dónde están mis hermanos? No es nada. Solamente el que nos sostiene en esas situaciones es el Señor. Pero valoren el tremendo ministerio que les ha dado el Señor. Yo, a través de la página de ustedes, bajé cerca de 300 libros, donde el Señor me iba explicando lo que estaba haciendo conmigo. Hermanos, valórenlo. Yo dejaba de comer 3 días por un libro de ustedes. Prefería no comer 3 días por tener un libro de ustedes, que era lo que me costaba a mí bajarlo por internet. Tienen que valorar eso. Pero el Señor me trató. Si no, no podría estar frente a ustedes para hablarle del carácter de Cristo. Sería una doctrina. Sería un conocimiento, más no una experiencia. Y lo que el Señor busca en nosotros es, a través de la experiencia de Él en nosotros, construir su casa. No la quiere hacer solo. Porque a pesar de que más es lo que estorbamos que lo que lo ayudamos, a Él le plació, en su gracia, en su soberanía, contar con nosotros. ¿Amén? Bajamos al 22 del mismo capítulo de Jeremías. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de las maldades de su obra. ¿Amén? Hermanos, todo ministerio, todo, nace de los secretos. Todo. Todo ministerio nace de la cruz. Todo ministerio nace de la oración. Si no, veíamos el sacerdocio en Samuel, uno de iniquidad y otro con la ayuda del Espíritu Santo. Hermano, yo he matado a mucha gente a través de mi palabra. He sido un blasfemo, he hecho mal uso de la palabra, pero el Señor, lleno de misericordia, pensó en mí. No soy nada, hermano. Si no estuviera el Señor conmigo, soy exactamente un tacho de basura. En mí no hay absolutamente nada bueno. Lo único que tengo, adoro, bendigo y alabo es el que me dio dignidad. ¿En dónde? En lo secreto, en el desierto, comiendo maná, el maná que me envió de parte de ustedes en mi desierto, con lo que Él me vino alimentando. ¿Amén? Quiero que pasemos a Lucas 11:11. Lucas 11:11 dice lo siguiente: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? El Espíritu Santo no desciende porque Él quiere descender. La palabra nos indica que es desde la salvación. Hasta el final tenemos que clamar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, la promesa del Padre. Es la representación en este tiempo de la presencia de Dios en la tierra. A Él tenemos que acudir. No podemos ser cortos y falto de peso en nuestra oración. Tenemos que clamar cada día que el Espíritu Santo nos llene. Llena mi copa a rebosar. Cuando Él llena mi copa a rebosar, ese rebosar es el que sirve para la casa de Dios. Pero tengo que estar primeramente lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? No solamente sellado, sino lleno, gobernado por Él. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. No dice de vez en cuando, de orar siempre y no desmayar. Amén. Ayer el hermano decía que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Una de nuestras tribulaciones es la pelea con uno mismo, con su viejo hombre. El viejo hombre no quiere levantarse a orar, no quiere levantarse a meditar la palabra. Es mejor con compañeros, es mejor orar en un grupo, es mucho mejor, es más cómodo. Eso le agrada a la carne. ¿Amén? Pero lo que nos está pidiendo el Señor es en lo secreto. La carne no quiere levantarse de madrugada a orar. La carne le gusta la cama. Me gusta la cama. Hay un precio que se tiene que pagar para estar en la presencia del Señor. No desmayar, porque Él es fiel con las personas que son fieles a Él. ¿Amén? Decía, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Hay una viuda que clamaba a este juez que no temía ni a Dios ni a los hombres, pero esta viuda lo perseguía. ¿Amén? Para que le haga justicia a su adversario. Hermanos, la casa de Dios tiene una gran necesidad. Clamar muchísimo para ser liberados de nuestro enemigo que es Satanás en estos últimos tiempos. ¿Amén? Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Debemos pedir la venida del Señor. Debemos, porque Él es nuestra justicia total contra el adversario. Él es el ganador, Él ya venció. ¿Amén? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, estamos esperando la segunda venida. ¿Hallará fe en la tierra? Es tremenda la demanda del Señor, no es una súplica. El Señor demanda a los que compró con su propia sangre, no con oro ni con plata. Él es nuestro propietario, pero como decía uno de los siervos, Él nos devolvió la libertad. Ahora tenemos que ser esclavos por amor, no por obligación. ¿Amén? Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que también ya lo han compartido los siervos del Señor en esta semana. Ahora quiero que pasemos a un paralelo. Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Entonces pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. La intención de estos griegos, que en esos tiempos eran la parte más excelsa de la filosofía y del conocimiento, pero estaban vacíos, y la novedad era Jesús en ese momento. Queremos conocer a Jesús, queremos hablar con Él, queremos aumentar nuestra sabiduría. Y acá parece que el Señor da una respuesta como que no tiene sentido. ¿Amén? Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No tiene sentido aparentemente. De cierto digo que si el grano de tierra no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor está hablando del camino de la cruz, de la muerte, de la multiplicación de su iglesia. Él es la semilla, el grano divino. Nadie es semejante a Él. Pero inmediatamente hace una declaración. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, la ganará. Hermanos, tenemos que ver el inicio. Los griegos querían ver a Jesús. ¿Amén? Pero él dice, yo no voy a generar expectativas de sabiduría humana. Es el momento de ser glorificado, que se me conozca de otra forma, que se me conozca que yo soy el Dios de la vida y la resurrección. ¿Amén? Nada puede tener en mí, no hay nada que sea terreno de Satanás. La muerte no me puede detener. Inmediatamente hace la declaración para la edificación de su iglesia. Ustedes también tienen que caer a tierra. Ustedes también tienen que morir. Para cuando quieran verme a mí, los vean en ustedes. ¿Amén? Tenemos que reflejar la semejanza de Dios. Todos los hermanos coincidimos que pareciera que nos conocemos de siempre, siendo de diferentes naciones, razas, lenguas. ¿Amén? Pero tenemos que llegar a la plenitud. La plenitud de eso no solamente es reconocernos entre nosotros, sino que el mundo pueda reconocernos a nosotros. Esa es la vergüenza de la cristiandad ahora. Vemos hacia la cristiandad y el nombre del Señor es blasfemado por culpa nuestra. Eso no es lo que desea el Señor. Quiere que cada uno de nosotros refleje el carácter de Cristo. Pero es necesario caer a tierra, morir. Muere el Señor, produce 12. Mueren los 12, producen 500. Mueren los 500, me estoy dejando entender, hasta ahora somos la multiplicación del primer grano. Esa es la iglesia. ¿Amén? Y hay una bendita promesa. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Él nos llama no para abandonarnos. Él nos llama para siempre ser el pan de vida. Ser totalmente Él para nosotros. Nuestro único y el más necesario de los alimentos. Necesitamos comer de Él todos los días. El Señor desea eso. Ayúdame conmigo, cabecita, como yo digo, para tener la mente de Cristo, porque mi mente es pervertida, es engañosa, porque es producto de mi corazón. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Solo el Señor lo conoce, solamente Él sabe lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Yo no sé qué tengo que hacer conmigo, el Señor sí sabe. Muchas veces el Señor ha permitido que el fuego del infierno lama mi cuerpo para que yo sepa que la capacidad no viene de una persona, sino del Señor. El Señor sabe cómo humillar, porque sabe que el que está delante de ustedes es duro de servicio, que siempre tiene que estar dominado bajo el fuego del Señor. Amén. Pero la bendita promesa es que Él va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar. Juan 15. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará. Para que lleve más fruto, la limpieza del pámpano, de la ramita, es la cruz. Quiero ponerme en lugar de esta vid, la tijera cortándome un brazo, amén, cortándome unos dedos. Ese es el camino a la cruz. Tiene que nuestro viejo hombre ser desmenuzado en la cruz. Si estamos produciendo frutos, el Señor quiere más frutos. Y para dar más frutos es necesaria la cruz, para que sea Él el que vive en nosotros y nosotros ya no vivamos, sino Él. Ahí se ve el carácter de Cristo, lo que atrae al mundo. ¿Amén? Permaneced en mí y yo en vosotros. Está hablando de una comunión. Yo, en mi atrevimiento, siempre he hecho una figura. El Señor es como si fuera mi cuerpo. Estas son las ramas. ¿Amén? Donde estoy unido a mi cuerpo, el hombro, es donde está la ramita unida a la vid. En esa unión está la oración y la meditación de la palabra. ¿Amén? Recibiendo la vida de Cristo. Si no sirve, Él no llama ramas suyas al que no es suyo. Eso tenemos que ser claros. Él no llama siervos a los que no son siervos. Él llama siervos solamente a los que son suyos. Señor, Señor, en tu nombre hice todas las cosas. Yo no te conozco, nunca hubo comunión. Nunca estuviste en el hombro. ¿Amén? Todo lo hiciste en tus fuerzas. Y todo lo que hacemos en la carne son obras muertas, obras de maldad. No los conozco, dice el Señor, ¿no? Las 10 vírgenes insensatas y sensatas, y en el momento de la venida del Señor, que es lo que estamos esperando, las que no tenían aceite le piden a las sensatas, pero las sensatas le dicen, si nosotros le damos, nos va a faltar también. Vayan a comprar. Hay un precio. ¿Amén? Para estar en las bodas con el Señor, hay un precio. Eso tenemos que entenderlo. ¿Amén? Pero quiero advertir. Todo trabajo que hace el Señor en nuestras vidas, lo hace con una sonrisa amorosa. Está formando a sus hijos. ¿Amén? No lo está haciendo con ira. Hermano, tenemos que aprender que aún la ira del Señor es redentora. Yo no me atrevería a ponerme acá adelante si lo que estoy hablando fuera con un dedo acusador. Lo que yo puedo, lo poquito que puedo dar, tiene que ser redentor. Porque si no, no tengo el carácter de Cristo. Estoy predicando lo que yo no digo. Amén. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Queremos dar fruto, ese es nuestro corazón. Yo lo sé, esa es la experiencia de los libros, de la página. Que esa semilla se multiplique. Entonces conozco el corazón de ustedes por cerca de 10 años a través del internet. Sé que el deseo de ustedes es servir, pero el Señor nos demanda un poquito más. Hacerlo con Él, dependiendo de Él, de la vida de Él. Amén. Separados de mí, nada podéis hacer. Todas son obras muertas. El Señor ha preparado obras de antemano de la eternidad. Esas son las obras de la redención. A veces le decimos al Señor, Señor, dentro de mi oficina yo quiero servirte. No, las buenas obras preparadas de antemano son las obras de la redención. Son sus obras, no son mis obras, por más lindas que parezcan. Acordémonos que la caída ocurre porque comimos del árbol del bien y del mal. No del árbol del mal, del bien y del mal. Entonces el Señor tiene que restaurar eso aún en nuestras cosas buenas. ¿Amén? Porque muchas veces nos afianzamos en lo que son nuestros talentos naturales. Eso no le sirve al Señor porque es parte del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que es individualista. Porque ahí queremos ser como Dios, como lo explica el Génesis. Queremos ser como Dios. ¿Amén? la caída, tiene la muerte del Espíritu que nos conecta con el Señor, y empieza a gobernarnos el alma alimentada del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que tenga yo de bueno no le sirve al Señor. Tiene que pasar por la cruz para que sea útil para Él. Amén. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras, permaneced en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, que ustedes lleven mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermano, el pámpano que es echado al fuego es la disciplina en el milenio. No hay pámpano que esté unido a Cristo sino por el nuevo nacimiento. Pero nos hemos conformado con la salvación, que es lo que nos satisface a nosotros, no al Señor. El Señor ha venido por una redención cósmica y está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la tierra, la creación entera, está gimiendo todavía. ¿Amén? Esa es la necesidad del carácter de Cristo. Hijos que manifiesten su gloria. La gloria del hombre la perdió en Edén. El hombre estaba desnudo, dice la palabra, ante la caída, pero no sentían vergüenza. ¿Amén? Viene la caída, se ven desnudos. ¿De qué? Si estaban desnudos, siempre estuvieron desnudos. Romanos nos dice que todos hemos sido destituidos por el pecado, ¿de qué? De la gloria de Dios. Lo que nos quitó la vestidura fue la gloria de Dios. Quisimos hacerlo con las higueras, que son nuestras propias obras. No es posible. Tiene que dar muerte un tipo de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo de la eternidad, el que lleva la huella del Calvario, de la cruz, y así estará por siempre. No perdamos de vista que Él es el sumo sacerdote. No perdamos de vista tampoco que Él es nuestro representante de los cielos. Él es el Hijo del Hombre sentado en el trono. Ya no solamente como Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre, representando a cada uno de nosotros. Hermano, nuestra oración tiene que estar completamente perfilada al Señor. No podemos ni siquiera depender de la oración. El Señor le dice a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo rogaré por ti. Hermano, cuando pases tribulaciones, Él está rogando por nosotros. Si nos unimos a la oración de Cristo, esa es intercesión auténtica. Pablo le decía a los corintios: vergüenza debería darles de no conocer a Dios. Le estaba hablando al pueblo de Dios. Vergüenza les debería de dar. Ellos conocían al Señor. Le estaba hablando de otras cosas más profundas. No hay relación con Él, no lo conocen. No saben cuál es su voluntad. Cuando conocemos la voluntad de Dios, de guerreros, de oración, pasamos a intercedores. Porque conocemos la voluntad de Dios. Esa es la diferencia de la oración. Eso son lo que el Señor nos pide que vayamos avanzando. Amén. Que estemos unidos a su plan, a sus intereses. Dios Padre ha creado todo para su Hijo. Pero al Padre también le ha placido que todo lo que le dio a su Hijo y todo lo creado lo gobierne con su Iglesia. Gracia bendita. Y quiero que entendamos esto. Cuando reinemos con el Señor, vamos a tener nuevamente, ¿qué? Un cuerpo glorificado. La restauración de todas las cosas, ¿amén? El diablo, lo que nos quitó, ya el Señor lo recuperó. Tenemos que tener posición. No necesitamos atacar a Satanás. ¡Ay de mí si vuelvo a cometer el mismo error! ¿Cuántas veces me he metido al infierno y he salido? Pero normal, ¿no? ¿Cómo sale uno de la cocina? Es normal, ¿no? El Señor no nos ha llamado a eso, ni a estar reprendiendo demonios a cada rato, ni a clamar la sangre de Cristo para que nos cubra. La sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Lo que nos cubre es la victoria en el Calvario del Señor. Ahí, hermano, ahí ponte en las aflicciones, donde el Señor triunfó. El Señor, cuando se presenta en resurrección a sus discípulos, le dice: un fantasma no tiene heridas en las manos y en los pies y en el costado, ni tiene huesos, pero no tenía una gota de sangre, toda derramada por su pueblo. Amén. Bendito sea el Señor. Mateo 5:3. Este es el secreto, hermano, de nuestra victoria en Jesucristo, cuando contra nuestro adversario y sus huestes. ¿Amén? Por favor, yo no sé mucho de la palabra. No he venido a enseñar palabra porque yo me sentaría con el menor de ustedes a aprender. El Señor me ha llamado a poner principios. ¿Amén? No sé hablar, pero conozco a Dios. ¿Amén? 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor en las bienaventuranzas está manifestando el carácter de los que van a reinar con Él. ¿Amén? Y antecede por encima de todo la pobreza en espíritu. Los mendigos en Israel, si hoy día no se les daba un alimento, pasaban hambre hasta el día siguiente, dependían absolutamente de otra persona. Ser pobre de espíritu es depender absolutamente del Señor. Que Satanás venga a nosotros y no haya terreno, porque nuestro terreno está lleno del Señor. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Viene Satanás y no encuentra nada en mí. Pero Él le ha placido en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, hacernos de esa forma. Pobres en espíritu. Amén. Les ruego que pasemos a Mateo 7:24. Este es más o menos lo que dice también en Hebreos. Yo no recuerdo el capítulo porque el Señor ha anulado mi memoria, siempre recurro a la Biblia. ¿No? Él sabe cómo bajarnos los humos. Él lo sabe. Para hacer este papelito lo he copiado 10 veces. ¿Amén? Porque el Señor es bueno. Pensaba como Jacob que era malo, pero de oídas lo había escuchado, más ahora lo veo de verdad, que es puro amor. Dios es amor. Y el amor echa fuera todo temor. Hermano, no temas al enemigo, no temas a los vientos, no temas a los animales. Nosotros no esperamos al anticristo, nosotros estamos esperando al Señor de la gloria. Amén. Y el Señor dice, cuando vean todas estas cosas, levanten vuestros ojos porque su redención está cerca. El Señor está a puertas, el cual no sabemos, pero está a puertas, hermano. Todas las señales lo dicen, pero atrás de las señales están los principios. Los 7 mensajes de la iglesia están los principios de lo que le gusta al Señor. Lo que no le gusta también está. El primer amor sufrido, como Él nos amó. El primer amor es sufrido, sufrido en la cruz, siendo despojados del viejo hombre, para que el hombre interior, que es Cristo, crezca en nosotros. Amén. 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Sobre la roca está construida la iglesia, la expresión de Cristo corporativo, pero cada uno de nosotros en forma individual. Amén. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre Cristo. Pero no perdamos la línea, el que oye mi palabra y la pone en práctica, no el que la oye. ¿Amén? El que oye mi palabra y la pone en práctica. En práctica es digerir. Entra dulce y es amargo. ¿Amén? Come, Juan, porque todavía tienes que profetizar. Amargo. Los profetas en la antigüedad comen el rollo que te voy a dar. Amargo. Si no la comemos, no somos profetas del Señor, que no es un ministerio para una persona. Nosotros somos un reino de profetas, de reyes, de sacerdotes. ¿Amén? Así le plació el Señor. Tenemos toda la eternidad. ¿Por qué? Yo hasta ahora no entiendo por qué, porque no veo nada bueno en mí. ¿Por qué? No sé. Antes de venir acá, el Señor me llevó 60 días a vivir en una casa con drogadictos, con alcohólicos, tratando con mi vida para poder venir acá, para mantenerme en humildad. Pero ahí me llegó la invitación del hermano Pablo David, que ya me había invitado un año atrás, pero no era el tiempo del Señor, porque estaba yo solo. Ahora estoy con mi hermano Pepe, y dos ya en la iglesia del Señor. ¿Amén? Entonces he venido como iglesia de Lima. ¿Amén? No era el tiempo. No es cuando queremos hacer las cosas, es cuando Él quiere hacerlas. ¿Amén? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las pone por obras, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Bendito Dios. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con un ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Dos tipos de cristianos. Los que oyen y hacen. ¿Amén? Y los que oyen y no hacen. Hermanos, está hablando de los últimos tiempos. Cuando venga la prueba, cuando venga el fuego de la prueba, si edificaste sobre oro, que es la vida divina del Padre, sobre la plata, que es la vida divina de Jesús en la redención, y si edificaste sobre piedras preciosas, que es la obra del Espíritu Santo, las piedras preciosas se forman en lo profundo de la tierra, bajo una presión tremenda, pero ahí salta un zafiro, ahí salta un diamante. Así tiene que saltar de nosotros piedras preciosas del Espíritu Santo. ¿En dónde? En esa profundidad que es la cruz. ¿Amén? Los evangelios son escritos posteriormente que las cartas. Y en las cartas ninguno de los apóstoles menciona la cruz, menciona la muerte del Señor en una forma histórica. ¿Amén? Era una forma espiritual. Si conocieron a Cristo antes en la carne, que ya no se hace. Ni en Cristo, ni a ninguna otra persona. Ninguna otra persona. El Señor nos está hablando de inteligencia espiritual, por lo que rogaba Pablo para el pueblo. Que tengamos inteligencia espiritual. ¿Cómo vamos a distinguir el trigo de la cizaña si son semejantes? Nosotros no podemos meter la mano ahí, pero sí nos podemos guardar de la cizaña. Pero si no hay inteligencia espiritual, vas a creer que todo es lo mismo. No todo es lo mismo. El Señor, dentro de los suyos, tuvo cizaña. Tuvo cizaña. Pero lo maravilloso es que, al llegar la medianoche, lo más oscuro de la vida, salió Judas. Y ahí es cuando resplandece la gloria del Señor en nuestras vidas. De mí tiene que salir el Judas que tengo, que busca hacer negocios con el Señor. ¿Cuántas veces he vendido a mi Señor por unas cuantas dalias? Pero no tuve remordimiento, sino me arrepentí como Pedro. Porque Él le plació revelarse a mí. Y sé que Él es amor. Que por más que lo haya negado muchas veces, Él con una mirada me hace llorar amargamente. Pero inmediatamente después me dice, ¿me amas más que estos? ¿Amén? ¿Serás atado e irás donde no querías ir? Yo no quería ir a estar 60 días antes de venir acá, estando, compartiendo mañana, tarde y noche con alcohólicos, con drogadictos. No es agradable, hermano. Mañana tengo un bañito para 60 personas, comiendo de lo que pueda hacer. ¿Amén? Bendito sea el Señor. A veces quiero que sea el propio Espíritu que les hable. Hay una belleza extraordinaria después de la cruz. Ver el gozo por delante. No te fijes en la angustia, porque Dios no es un Dios sádico. Dios no se complace en que tú ames el dolor, sino el fruto apacible de justicia. Amén. Los frutos de Jesucristo. Participar en su santidad. Hebreos dice, no menosprecies. Amén. La disciplina del Señor. La disciplina del Señor tiene dos aspectos, corrección y formación. Mejor sería entenderlo, anhelemos la disciplina del Señor. Amén. Anhelemos para ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo, para participar de su santidad. Santidad, como yo pensaba antes, era que yo pusiera una bonita cara, mis ojitos por arriba y que me vieran como si tuviera alitas. Después pasé a otra etapa, que santidad para mí era guardarme de todo lo que no le agrada al Señor. Hoy en día entendí que la santidad es estar pegadito a Él, haciendo yugo con Él. Como yo soy un buey rebelde, tengo que ser manejado por Él. Atado, como dice acá, a Pedro, para que el Espíritu Santo sea el que nos lleve a donde no queremos ir, donde la carne no quiere ir. Pero Dios sí quiere ir ahí. Amén. Bendito sea el Señor. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Hermano, la única doctrina que nos debe impresionar es la de Cristo. Pone a sus siervos para que digan su doctrina. El Señor Jesucristo dice, ustedes son hermanos. No llamen maestro a nadie, yo soy el único maestro. Pero Él levantó maestros. ¿Cómo es eso? El modelo perfecto de la maestría está en Cristo. Nosotros somos pequeños maestros, didácticos. Por la gracia de Dios, explicamos lo que el Señor, el sumo maestro, quiere que nosotros expliquemos. ¿Amén? Todos somos hermanos, todos somos necesarios. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermano, los escribas conocían las escrituras desde los 6 años. Redactaban la palabra, pero no tenían autoridad. Acá está diciéndonos el Espíritu Santo que había alguien que tenía más autoridad que los escribas, el Señor. ¿Amén? Y esa autoridad la quiere compartir con nosotros. Todos sus enemigos han sido puestos bajo sus pies, dice Efesios. Pero a Él le ha placido otorgar ese poder a su iglesia, para que la criatura derrote a la criatura. Dios no la va a derrotar. Nosotros, en su gracia y su misericordia, vamos a derrotar al enemigo. ¿Amén? Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde? Ha sido totalmente derrotado. Mi hija, que es la única que está en Cristo de mis 3 hijos, me llamó un día. Me dijo, papá, he tomado una medicina que me ha caído pésimamente, Ella vive en un cuarto piso y me dijo, papá, me quiero aventar. Nunca he sentido este terror, este pánico, esta angustia. Y yo me puse de rodillas y le dije, Señor, tú tienes las llaves de la muerte. ¿Amén? A los 20 minutos me llama mi hija y me dice, papá, no sé, pero todo me ha pasado. ¿Para qué usó el Señor esa circunstancia? Porque para entrar al reino de Dios tenemos que pasar por muchas tribulaciones. En ese momento mi hija dobló rodillas y le dijo, Señor, perdona todos mis pecados, te entrego mi vida a ti. Para los que aman al Señor, todas las cosas suceden para bien. Amemos al Señor. No por compromiso, sino por un auténtico amor. Él no solamente es mi Señor. Él dice que los que hacemos la voluntad del Señor somos amigos. Anhelemos ser amigos. Pero Lázaro tuvo que morir. Y era su amigo. Nosotros somos Lázaros. ¿Amén? Lázaro estaba en la tumba 4 días, el cerebro completamente deshecho, no había vista, faltaba la lengua. ¿Amén? Olía feo, dice Marta, ya huele feo, 4 días, así nos saca el Señor de nuestra vida natural. Alistando, para el que tiene un corazón dispuesto. Y la iglesia es la encargada de quitarnos las vendas. La religiosidad, ¿no? La soberbia, el orgullo. De repente viene un hermano y te dice una barbaridad, ¿no? Y tú te amargas con el hermano, dale gracias al Señor porque está formando tu carácter. ¿Amén? Viene la vecina y te grita, está formando tu carácter. ¿Sí? Viene la enfermedad, ayunas para que el Señor te quite la enfermedad. No. Dale gracias al Señor que está tratando con tu vida. ¿Amén? Perdiste tu negocio, dale gracias al Señor, está tratando con tu vida. No es el diablo no puede hacer más allá de lo que le permite el Señor. Eso lo dice la palabra en el primer libro, en el libro de Job. Nosotros tenemos que entender que el Señor permite que no nos quedemos en nuestra propia justicia, por más maravillosa que sea como la de Job. Él era perfecto, pero tuvo que ser tratado. Y no nos engañemos, Dios no mandó el fuego para destruir la propiedad de Job. Fue la obra de Satanás permitida por el Señor. Cuando venga fuego a tu casa, acuérdate de lo que nos enseñó cómo orar. Padre, líbrame de las pruebas, de las tentaciones. Líbranos de todo mal. Si Él lo hizo en Hebreos, clamaba al que podía devolverle la vida. La muerte es producto del pecado. El Señor no pecó porque clamaba, siendo santo, puro y perfecto. ¿Cuánto más nosotros? Amén. Espero no haberlos cansado. Podemos ponernos de pie, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque la promesa que tú hiciste con tu Hijo de enviar el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Vino como lengua de fuego que representa el gobierno del Espíritu Santo sobre nosotros. Y también fuimos llenos de Él. Permite que entendamos, Señor, que nunca vamos a ser llenos del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no nos gobierna. Tenemos que ser gobernados por el Espíritu de Cristo para que podamos ser conformados a la imagen de Él. Señor, en nuestra capacidad no podemos ni amarte. Eso lo reflejaste en Pedro. Todos te abandonarán menos yo. No podemos con nuestras fuerzas amarte. Por eso que tú has derramado abundantemente amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Clamemos por más amor para amarlo a Él. Derrama un espíritu de oración sobre todo tu pueblo, Señor. que doblemos rodillas, Señor, que busquemos el lugar secreto, Señor. Tú has dicho que de madrugada lo encontraremos. Señor, no podemos levantarnos de madrugada si tú no lo haces por la gracia. Pero no queremos desperdiciar la gracia que tú pones en nosotros, Señor. Señor, tú caminaste en obediencia absoluta al Padre, porque orabas. No confiaste en ti. Fuiste bautizado en el Jordán, tipo de la cruz. Anticipaste tu ministerio, no dependiendo de ti, sino del Padre. Viniste a hacer la voluntad de Él. Pero te ha placido a ti alimentarnos de la voluntad del Padre. Yo tengo otro tipo de alimento, que es hacer la voluntad de mi Padre. Y tengo que acabar la obra que tú me encomendaste con mi iglesia. Señor, tú eres la vida verdadera. No podemos estar junto a ti sin tu gracia, Señor. Somos rebeldes, Señor. Con tu gracia podemos estar cerca tuyo, Señor. Producir frutos para la gloria del Padre, Señor. Amarte con pasión, Señor. Al Salvador y Rey de nuestras vidas. Al que no le quedó ni una sola gotita de sangre en su cuerpo por nosotros. Pero tengamos presentes que a Él no le quebraron los huesos para que su iglesia siempre esté unida, alimentados del agua de la vida que salió de su costado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén.